Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores. Bienvenidos a un nuevo programa Caleidoscopio de la Salud, aquí en la Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Patricia Cabeza, enfermera, docente del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, y como cada sábado los estaremos acompañando por una hora, con una hora de conversación bien entretenida, ojalá que sea bien entretenida para ustedes también. Y hoy día me acompaña Matías Jerez.
Sí,
un
hola.
Estudiante que ya lleva algunas semanas haciendo locución acá y ojalá entretenido con esto.
Sí, súper entretenido, profe. Gracias por la introducción. Dale las gracias por su sintonía. También recordarles que nos contacten en nuestras redes sociales en enfermería.caleidoscopio@gmail.com o también a través de nuestra página de Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, Universidad de Chile, donde nosotros siempre estamos haciendo difusión de nuestros programas y también de información útil para ustedes para que puedan mejorar su salud día a día. Y también recordarles que nuestros programas antiguos, todos los que están grabados, están disponibles en www.radiouchile.cl para que puedan remontarse hasta los inicios del programa tipo 2011, 2012, si quieren empezar a escuchar los programas.
Cualquier programa que ya hayamos tenido. Oye, Mati, la semana pasada, bueno, yo hace varias semanas no me había podido como agendar, tenía hartas cosas dentro de la facultad. Estuvieron hablando como del estrés estudiantil y del estrés que genera el elegir una carrera.
Claro, exactamente. Nosotros estuvimos hablando de cómo sobrellevar el estrés de fin de año y uno de los temas que nos dimos cuenta que salieron a colación fue el hecho de que ya estamos a fin de año, se viene la época de la PSU, las postulaciones universitarias, y en ese contexto, por lo menos yo que también pasé por esa experiencia hace poco, siento que igual es un tema importante de abordar para que nuestros futuros compañeros sientan un poco más de alivio en la presión que esto significa.
Sí, claro. Ahora ya yo debo decir que ese estrés lo viví pero hace hartos años más que ustedes. Así que, y bueno, y digo ustedes porque tengo acá a mi lado, tenemos dos invitados. Chicos, son Javier Icarte, sí, que es estudiante de Derecho de quinto año de la Universidad de Chile, y Antonia Ocampo,
sí,
que es estudiante de Pedagogía Básica de segundo año. Gracias, chicos, por estar hoy día con nosotros y un poco compartir, porque ¿qué significa esto de entrar a la universidad desde varias aristas? Saludarlos primero y darles las gracias.
Primero, gracias a ti por la invitación, en realidad a ustedes por la invitación, y contentos de estar acá y tratar de ayudar en lo que se pueda.
Sí, muchas gracias. En realidad una muy buena oportunidad en realidad tener este espacio de poder conversar acerca del ingreso a la universidad.
Claro, ustedes son parte del programa de monitores, que es un poco parte de la razón por la que están hoy día acá con nosotros, y esto pertenece a la unidad de difusión para la admisión de pregrado, UDAP, que uh-huh, es la sigla. Y en ese escenario ustedes se relacionan con esta vida del hito del cambio, desde los chicos que están terminando cuarto medio hasta esta entrada a la universidad, ya sea a distintas carreras y a distintas líneas de estudio, digamos. Quiero preguntarles primero, tal cual como los habíamos presentado, a Javier, ¿por qué entró a estudiar Derecho? Y a Antonia, ¿por qué entró a estudiar Pedagogía? El que quiera contestar primero.
No, dale.
Yo, me voy a confesar al tiro. Yo entré a estudiar Derecho primero a la Universidad Católica.
¿Ya?
Estuve un año en la Universidad Católica, en realidad un poco menos de un año en la Universidad Católica. Y claro, no me gustó, bueno, por diferentes razones me terminé saliendo de la Católica, pero el tema nunca fue con la carrera. Igual es raro porque la carrera de Derecho en general uno tiene la concepción o el ideal de que uno quiere entrar a hacer justicia. Eso, y yo creo que es un ideal muy bonito, pero al final o dentro de la carrera, y si hay alguien que esté escuchando que esté interesado quizás en la carrera de Derecho,
sí, claro,
uno se da cuenta que la justicia es algo súper personal, y al final uno lo que hace en la carrera es defender intereses. Entonces ya ahí se va alejando un poquito como el tema de la justicia y uno quizás ahí se desencanta un poco. Pero a lo largo de la carrera yo me empecé a dar cuenta de la importancia de ayudar a la gente a... Mira, y bueno que estamos hablando sobre el tema del estrés, como bajar las cargas de estrés. Y cuando uno tiene un problema jurídico, de alguna manera, uno se asusta mucho porque tiene desconocimiento. Uno no sabe muy bien. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que alguien me dijo, no me van a dejar salir del país porque tengo un parte impago. Y esas situaciones generan...
Un parte.
Pero en realidad como que está bien, él no tenía por qué saber que con un parte da lo mismo, puede llegar y salir. Entonces al final eso a mí me empezó a llamar mucho, a ayudar a la gente en cosas chicas y en cosas que para ellos son muy importantes y que quizás para mí, por lo que estudio o por la formación que me ha entregado la universidad, yo sé que son más simples de lo que parecen, pero para el resto de las personas no. Entonces al final eso fue como lo que me reencantó de la carrera, cuando ya me di cuenta que este tema de la justicia quizás no iba tanto... Como que no era lo que en realidad yo iba a aprender dentro de la carrera en sí.
Tú ibas como... finalmente encontraste que la carrera te daba herramientas, pero no te daba la justicia, una cosa así.
Claro, claro, una cosa así. O sea, bueno, esa es otra discusión respecto sobre la justicia y todo el cuento, pero sí, la carrera entrega muchas herramientas y poder ayudar a la gente con esas herramientas para mí es algo muy importante.
Javier, ¿y tú entraste por... segunda intención a la universidad dando la prueba de nuevo? ¿Cuál fue tu...?
Uy, ese fue un proceso bien angustiante, porque lo que pasa
estresante,
es que...
Estresante, ¿qué tal como
sí,
lo notas?
Muy estresante, porque yo entré a la Universidad Católica, me salí y justo ese año fue el primer año en que se podía ocupar el puntaje 2 años seguidos. Entonces yo me confié y dije, ah, bueno, con este mismo puntaje entro. Y ese año fue... el año en que la carrera de Derecho ha tenido su alza en los puntajes más grande en como 10 años. Entonces yo estaba justo en la quemada y no quedé, como por 5 puntos, y tuve que meterme un preu.
Esa fue la primera parte estresante.
Mucho. Sí. Y el ya el punto cúlmine del estrés fue ya casi llegando a final de año, cuando uno se da cuenta, o a mí me pasó, que había dejado una muy buena universidad, que de alguna manera estaba como arriesgándome y jugándomela toda por entrar a la Chile, que era lo que yo quería, pero que no es algo seguro. Entonces ahí me vino como todo el proceso de, ¿y si no quedo? ¿Y si no me alcanzan los puntajes? ¿Y qué voy a hacer? Y qué sé yo.
Bueno, y también tenemos aquí a Antonia. También queremos saber un poco tu historia, ahora que ya escuchamos a Javier.
Sí, mire, igual... O sea, hablando de todo esto del estrés y de cómo es el ingreso a la universidad, igual mi historia fue tiene cosas con ese tema. Cuando yo estaba en cuarto medio, tenía muchos intereses así en mi cabeza, así, tenía muchas confusiones, como que a mí me gustaba mucho la historia, me gustaba mucho la filosofía, me gustaba mucho el arte, y no sabía cómo congeniar todas esas cosas en una carrera, en definitiva. Cuando estaba en cuarto, pensé en entrar a Historia del Arte, como que ese era mi objetivo.
Pero la humanista era lo tuyo.
Sí, o sea, es que, bueno, igual yo tengo un tema con la medicina, que mis papás son médicos. Ya. Entonces, siempre yo estuve relacionada con el tema de la medicina, con todo, y cómo se llama, pero yo siempre fui más humanista, y como que el lado científico obviamente lo desarrollé, pero como que para mí siempre me apasionó el lado más humanista, así que al final, claro, me fui por ese lado. Pero siempre las humanidades fue lo que más me llamó. Y claro, yo quería estudiar Historia del Arte, y no me preparé para la PSU porque en la Chile piden 600 puntos más o menos para el ingreso, y en realidad yo estaba en un buen colegio, así que yo pensé que me iba a dar. Y Y la cosa es que me fue mucho mejor de lo que pensé. Como que yo pensé que iba a llegar hacia los 600 puntos así. Y me fue mucho mejor. Y dije, no, ¿qué hago con este puntaje? Me alcanza para muchas cosas. No, o no, sea, no era tanto así tan glorioso. Pero, no sé, deportando los 690 por ahí. Y yo dije como...
muy buen puntaje.
Sí, entonces yo dije como, ¿qué hago con esto? Como que me alcanza para muchas carreras humanistas. Y además con toda mi confusión de saber que había muchas áreas que me gustaban. Al final, igual que mi compañero acá, entré a la Católica, a College en Artes y Humanidades, porque era una propuesta que englobaba muchos conocimientos, en definitiva. Y claro, entonces justo ese año se habilitó también el tema del ingreso, o sea, de que al año siguiente podía ocupar tu puntaje de nuevo, y dije ya. A mí, en realidad, nunca me convenció la Católica, así como siendo súper sincera, pero la propuesta de la carrera me llamaba mucho la atención, y dije ya, por último, si no me gusta, al otro año me cambio con el mismo puntaje a otra carrera que me interese. Y bueno, ese año yo descubrí que no me gustó la Católica, pero que sí... era un mundo así, o sea, un mundo en la universidad, así, un conocimiento, como una fuente de conocimientos muy grande. Descubrí amigos, igual amigas, los profesores como que me llamaron mucho la atención, y descubrí el mundo de la educación. Ahí me enrollé mucho con la educación, me di cuenta que quería ser profe de básica. No, profe de media.
¿En serio?
Que fue una decisión muy potente igual, porque siempre cuando me vi más chica decía como yo quería ser profe de media, pero en la universidad me di cuenta que no, que la infancia era un mundo que me llamaba mucho la atención, que encontraba ahí una fuente como de sabiduría muy potente que me llamaba mucho la atención, además de reencontrarme con mi infancia, que fue muy enriquecedora cuando yo era pequeña y que lo olvidé en un momento en la media, como a veces uno se abruma mucho como en el proceso universitario y... o sea, en el proceso de media, del colegio y después en la universidad también, y se olvida mucho de cómo es encontrarse con su infancia, y eso me llamó mucho la atención, como de rescatar eso. Pero yo no quería estudiar en la Católica. Entonces ahí me cambié a la Chile, a Historia, porque no existía pedagogía básica. Y Historia era algo que me llamaba mucho la atención. Entonces estudié 3 años Historia, y cuando abrieron la carrera de pedagogía básica decidí cambiarme a pedagogía básica.
¿Y eso fue en forma interna?
No, di la PSU nuevamente, por la beca, beca vocación de profesor. No te la asignan si es que no das la PSU. Bueno. Así que tuve que dar la PSU y ahí ingresé a pedagogía básica.
¿Algo nos quieres decir? No,
no, estaba pensando en lo de la beca.
Sí, sí. Bueno, esto también es un dato interesante, claro, porque es parte de las cosas, tal como tú dices, hay cosas que los chicos de cuarto medio no tienen tanta conciencia, como que estas becas, estas cosas especiales, y por otro lado hay algo que me pasa con la historia de ambos.
La verdad que a mí también.
No es tan terrible equivocarse.
Eso es algo súper importante, súper, súper, súper importante. Como dale.
No, solo para seguir esta conversación con las experiencias de ustedes, vamos a ir a una canción y a la vuelta vamos a seguir y quiero saber qué te pasó con eso.
Sí.
En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, nahuiras, guetas y psiquiacoína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000,000,000 de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. la tierra. Hay tanques de oxígeno, tanques de guerras. El sol y la luna nos dan energía. Se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice. Hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas. Hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas. Hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías. Hay más ladrones que policías. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Don Quijote y dulcineas. Hay sexo en el baño, sexo en la cama, sexo sin ropa, sexo en pijamas. Hay cosas reales y melodramas. Hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo, gente que el mundo no le importa un bledo. Gente parada, gente sentada, gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere. Hay gente que odia y en este mundo hay mucha gente, pero no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú.
Bueno, estamos de vuelta en Caleidoscopio de la Salud en este día sábado 18. Estábamos hablando antes de irnos a la pausa con nuestros dos invitados, Javier y Antonia, sobre sus propias historias de qué los motivó a estudiar las carreras que se encuentran estudiando. Escuchamos la historia de ambos y en verdad nos parece súper adaptable a las distintas realidades que quizás puedan vivir los jóvenes que nos están escuchando, porque al final...
Y sus padres, ¿ah? Porque claro. Yo me estoy poniendo un poco en el lugar de madre, todavía me quedan para estar en el escenario de postulación o tan cercano, pero sin embargo, los padres a veces generamos expectativas en los chiquillos o nosotros mismos. La expectativa es nuestra, no de ellos. Y ahí hay que tener un poco más de relajo, quizás.
Claro, en el fondo, también para contar de manera breve mi historia, dar una perspectiva también de lo que significa ser estudiante de región. Yo vengo de La Serena. Y siempre quise estudiar enfermería y mi primera opción siempre fue la Universidad de Chile. Pero al momento de postular quedé con un puntaje necesario para quedar en la lista de espera de medicina en la Universidad Católica del Norte en Coquimbo. Y a mí en ese momento se me cayó el mundo porque dije, ¿qué pasaría si quedara en medicina? Nunca había considerado esa posibilidad. Entonces, después de mucho pensarlo, consulté con mi mamá, con mis padres, a ver de todas las opciones posibles y gracias... a ellos que en verdad me brindaron todo el apoyo, aprovecho de mandar un saludo para mi mamá, que hace muchas semanas me lo viene pidiendo.
Muy bien, muy bien.
Yana Sepúlveda, mamá, ay, te quiero mucho. Gracias al apoyo de ellos, opté por postular a medicina, y si no quedaba, por lo menos lo habría intentado. Me atreví a hacer eso, a no tener que dejar tampoco mi ciudad para poder seguir viviendo con mi familia, y a afrontar el desafío de o quedar en medicina o venirme a otra ciudad. Finalmente, esa PSU, creo que fue la primera que no hubo descarte el año 2015. O sea, perdón, que no hubo descuento.
Sí, ahí cambió el sistema.
Sí, del 2014 al 2015 la PSU dejó de tener de descontar las malas. Entonces los puntajes de todas las carreras se dispararon mucho. Y estaba yo 2 puntos abajo del corte del año anterior. Y luego con los puntajes nuevos me mandaron a 98 lugar en la lista de espera.
Pero yo también lo que me pasó a mí. Claro. No esperaba que bajara y
Se repuntaron.
Claro. Entonces yo seguía contento porque mi primer objetivo, que fue enfermería en la Universidad de Chile, podía seguir tomando esa opción. Quedé a lo largo, quedé como en la mitad de la lista de seleccionados, como el número 40, y por lo menos me atrevía a postular a medicina, aunque no hubiera quedado, y ahora estoy aquí y estoy en verdad muy feliz con la
bueno,
con la
y eso también le dio pie a tus papás a tener parte de la decisión en conjunto.
Claro,
mira, haz esto, si no pasa nada, si tenemos otra alternativa, sigue con las... Entonces, ¿qué me pasó con la Antonia? Sus padres del área de la salud, también a veces las presiones familiares son importantes y son pesadas desde el punto de vista emocional para los chiquillos que a veces quieren estudiar teatro cuando los padres son científicos o abogados. En el caso tuyo, no sé si tienes...
No, mis dos papás son bibliotecarios.
Entonces, pero es la... tienes más bien en la parte de las letras. Pero eso a veces los complica mucho a los chicos hoy día, que no seguir la misma línea familiar a veces tiene peso.
Yo creo que, bueno, una de las cosas con las que nosotros partimos en general las charlas cuando vamos a hacer monitoreo a los colegios es decirle a las niñas y las niñas que tranquilos, o sea, primero tratemos de como aislar las presiones familiares, las presiones de amigos, de familia, de tíos, de profesores, de no sé, de lo que sea, porque hay muchas presiones por todas partes. Y siempre como que muchas veces eso nos hace como nublar un poco la vista o la perspectiva que uno tiene como de lo que uno en definitiva quiere seguir. Y eso es lo más importante, pues, saber lo que uno quiere hacer y guiarse por eso y dejar un poco de lado las cosas. A mí me pasó igual, pero no tanto como por medicina. O sea, mis papás siempre me apoyaron en como mi desarrollo como intelectual, como en lo que fuera. Siempre encontraron súper importante que a mí me gustaran las humanidades y me desarrollaran esas perspectivas, pero sí la presión de elige una carrera, en definitiva, como elígela, o sea, ya basta de leseos,
y de ambigüedades.
Sí, pues, porque en realidad yo estaba muy confundida. Creo que la media cambié todos los años de carrera hasta cuarto medio, así. Entonces eso fue como, aunque fuera esa presión mínima, yo creo que eso también hay que aislarlo y decir, ¿sabes qué? Es mi camino también, o sea, es mi camino, esto es lo que yo voy a hacer o lo que yo soy en definitiva, y tiene que venir de mí el tomar la decisión. Y si tengo que tomarme 3 años, 4 años para poder decidirlo, pucha, lo siento si a ti te genera presión, pero es mi camino y tengo que tener esa posibilidad de recorrerlo.
Claro, y siguiendo un poco con ese tema, ya que hemos hablado de las experiencias que hemos tenido todos, en particular queremos saber qué los llevó a ustedes, qué los motivó a ser monitores en este proceso para los futuros compañeros.
Mi motivación a ser monitor no es tan romántica como quizás debería ser. Yo me acuerdo que conocí el programa por una compañera de la facultad. Me contó que iban a hacer charlas, que hacían ferias. Postulé como por hacer algo más allá de ir a la universidad,
de lo académico.
Ahora, el tema es como que igual el programa tiene un efecto en la gente, o por lo menos en mí, y en muchas de las personas que son parte del programa, que uno como que se empieza a enamorar un poquito de lo que uno hace y es
ahí ya te salió lo romántico.
Ahí sí. Porque
fue para segunda vista.
Uno le empieza a tomar el peso a lo que uno va a hacer en acá, charla, en feria, y ahí hay algunas... La actividad en general tiene una dinámica, qué sé yo, y hay en algunas actividades en donde se da muy bien, otras en donde no se da tan bien, pero cuando, y a mí me ha pasado mucho, uno ve a una persona entrar a la carrera, por ejemplo, a derecho, yo atendí gente en la feria o en alguna actividad y ellos llegan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Gracias a lo que tú me dijiste, yo tomé esta decisión mucho más tranquilo, mucho más informado, no sé, me bajaste los niveles de estrés.
O sea, después son estudiantes,
compañeros
más chicos, digamos.
Claro, compañeros, y ahí uno dice así como, chuta, lo que uno hace afecta en las otras personas y ayuda, y eso es muy bonito. Entonces, claro, la motivación quizás no fue en un principio la ideal,
claro.
Pero después uno sigue y sigue participando por eso, porque uno ayuda a la gente. Y en una etapa en donde además hay quizás mucha ayuda, pero también hay muchos distractores que como que parecen ser ayuda y no son, no sé, la cantidad de información con que bombardean a los cabros en esta fecha. De repente no es tan
sana.
Claro, tan sana, sino que lo que hace es que es meter más presión nomás.
Oye, bueno, sabemos que el 28 y el 29 son,
la PSU.
Están rindiendo la PSU y este año los estudiantes. Y las ferias y estas actividades de postulación se hacen en qué periodo, en el periodo en que... ¿Están los resultados?
La tónica generalmente ha sido todos los años, es que están los resultados y al otro día de que están los resultados comienza la feria. Entonces supongamos que los resultados están el día domingo en la noche, el lunes se abre la feria en la FEN y dura generalmente cuatro días y medio, una cosa así.
La FEN es la Facultad de Economía y Negocios para aquellos que nos estén escuchando.
La Facultad de Economía y Negocios, que queda ahí en...
Metro Universidad Católica.
Diagonal Paraguay. O también puede ser el Metro Parque Bustamante. Para los que vienen desde Puente Alto, Maipú.
Muy bien, vamos a ir a una pausa comercial para luego hablar de todas estas ayudas y de otros distractores que podemos encontrar en el proceso.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Bueno, estamos de regreso en esta conversación. Por lo menos para mí ha sido muy entretenida. Yo llevo ya más alejada de estos periodos de postulaciones. Ustedes son chiquillos jóvenes.
Muy jóvenes.
Quiero saber el dato. ¿Qué edad tienen?
Ah, yo tengo 23.
24, 20.
No, yo no voy a decir, yo no me voy a autopreguntar. Pero esta conversación de este periodo del año, tal como lo habíamos dicho y a quienes se vienen incorporando a la sintonía, periodo en que hay jóvenes de cuarto medio que están decidiendo o están pensando o no saben qué decidir, ¿cuál va a ser la carrera en la que se van a embarcar en poder estudiar? Y quedamos con algo medio pendiente al final, que era ¿por qué está ustedes particularmente en este programa de monitores para esta misma línea, que es un poco la orientación de los chicos que están saliendo del colegio y que quieren entrar a la universidad? Y la ANTO nos faltó.
Sí, o sea, yo ingresé, a ver, el 2014, cuando estaba estudiando historia, antes de estudiar pedagogía básica. Y ahí, bueno, en realidad mi mayor interés fue, es que siempre me ha movido la educación, y es un tema como importante para mí, y bueno, se abrió esta oportunidad que también era como una salida laboral en definitiva, pero haciendo algo que me gustaba mucho, que era orientar, ayudar, como estar pendiente en el proceso educativo también, y de saber que desde mi misma experiencia había sido algo un desafío súper grande como el elegir una carrera universitaria. Y pucha, meterme en esa ayuda, en ese momento, en esa instancia donde los niños y las niñas están súper como agobiados con la elección de la carrera, me llamaba harto. Y bueno, ahí mi primera actividad fue la feria del postulante como de diciembre del 2014 y fue súper interesante en realidad, como que yo ahí dije, oye, qué oportunidad en realidad tener este tipo de acercamiento, como que no sea una... una feria que llame a vender un poco la universidad, sino que sea una feria como de verdad de orientación, pues, de acercamiento, de que los niños y las niñas se sientan cómodos de inspeccionar las carreras que quieran. Y como dentro de eso ser de verdad un como también estar súper cercano a ellos y decirles, ay, es que esta fue mi experiencia súper sinceramente y pucha, ojalá ayudarte en lo que pueda ayudarte. Y eso fue súper grato.
De hecho, lo que dice la ANTO, también nosotros, quizás fuera del programa de monitores, lo aplicamos, el hecho de acercarnos más a las personas, por ejemplo, a nuestros futuros compañeros, en verdad, cuando hacemos los días de matrícula. Los días de matrícula.
En la facultad.
En la facultad. Nosotros,
la facultad de medicina, para que
claro,
les sepan.
Que, tenemos stand armados cada carrera, entonces los compañeros de segundo, que pasaron desde segundo, o sea, de primero a segundo, y ahora los que van a entrar a primero de mechones, los reciben. En mi oportunidad también hicimos bienvenida, hicimos juego. La idea también es sentir a los otros compañeros lo más incluidos posible, porque al final les iniciar una nueva etapa en la vida.
Sí.
Y que se den cuenta que la
yo no llega como pollo.
Claro, yo, sí.
yo también en mi oportunidad cuando entro.
Yo también en mi oportunidad llegué
cuando entro.
Yo
en
mi oportunidad llegué como pollo. No sabía dónde ir.
De fuera de Santiago.
Claro, más encima de fuera de Santiago. Sí, yo venía con mi bolsa de sueños, de metas. Y después, cuando yo estaba en segundo, nos tocó también la oportunidad de tener esa misma experiencia, pero ahora nosotros ser como los guías, los mentores, los padrinos de los mechones que entraban.
Oye, Mati, voy a hacer un poco un mix. Te voy a hacer una pregunta a ti. Como estudiante de enfermería, ¿Por qué entraste a estudiar enfermería? También ocupar esta plataforma, sí, vas a ver tu experiencia.
Bueno, yo alrededor de... Bueno, durante toda mi vida siempre tuve como dudas en lo que hacer. Igual que Lanto, igual como que tenía un amor por todo, por todas las áreas. Por un tiempo quise ser escritor, después en primero medio pasé por querer ser psicólogo, después abogado, después en un tiempo médico, pero dedicarme a psiquiatría. Después, no lo sé, muchas cosas. Ya, la verdad es que al final terminé con que me convenció el área de salud. Y estaba yo entre tecnología médica y enfermería. Porque en verdad eran como las carreras que leyendo como las mallas, el enfoque, era lo que me gustaba. Luego hablé con un tecnólogo como para que me sacara de la duda. Y en verdad como que el enfoque a mí en particular no me gustó lo que me contó. Y después hablé con una enfermera y me comentó más como de de las relaciones con las personas. A mí siempre me movió el ayudar a las personas, pero el enfoque que tiene enfermería, que lo hace como de un punto más cercano, como recibir tanto de la persona como lo que uno le entrega, me pareció muy bonito y de verdad que me convenció y dije, ya, probemos este camino. Y ahora que ya llevo 2 años y medio, cerrando el tercer año, me siento totalmente convencido de que elegí bien la carrera.
Ah, qué bueno, porque uno también puede pensar y tener una expectativa y después encontrarse en el camino que no es. Pero sí, pues ojalá también transmitir, aquí tenemos como de varias áreas y Matías también nos puede aportar a la parte de las áreas, de las profesiones del área de la salud. Volviendo al programa de monitores, ¿Qué hacen ahí en el programa, chicos? ¿Cuáles son como un poco las estructuras de las distintas actividades? ¿Qué se hace?
Ya, el programa primero tiene más que, como bien decía Lanto, más que como un lema o un motivo de vender la universidad. Nosotros lo que queremos es acompañar a los postulantes en este proceso. Entonces, ¿cómo acompañamos a una persona que estaba atravesando por un proceso súper largo, que parte probablemente en segundo medio cuando te empiezan a meter como duro el tema de la PSU, si no puedes estar con él todos los días? Entonces, la gran plataforma que tenemos es Futuro Mechón, que es un blog que funciona toda la semana y ahí está toda la información que un postulante tiene que saber, las mallas, puntajes de corte. Y además tiene un chat en donde uno puede hablar como con estudiantes de las distintas facultades e interiorizarse sobre las carreras. Ese es uno.
Sí, eso me parece súper importante, perdona que te interrumpa, el recalcar que la plataforma del chat yo encuentro que es muy importante porque no es lo mismo que solo ir a la feria y que con esa información, ese bombardeo de información, que al final uno termina reteniendo prácticamente nada. eso versus el chat, que uno puede hablar en vivo con otra persona que lo puede orientar de una manera más cercana también.
Sí.
Y además,
¿y esto funciona?
Ese es lo que iba a decir.
¿Constante?
El chat funciona de lunes a jueves casi todo el año.
Sí. Yo soy monitora virtual y me conecto en los chats los martes, y es súper interesante igual porque hasta se conecta, por ejemplo, gente del extranjero, ponte tú, como preguntas por, niños, niñas que viven fuera y que vienen, o sea, que van a viajar o que van a ingresar, o te preguntan por las pruebas especial. Entonces, es una plataforma que supera cualquier barrera como del límite
de
espacio.
Pues,
entonces, es muy interesante igual. Y sí, de repente llegan preguntas, bueno, de todo tipo.
Y eso es, entonces, buscar Futuro Mechón.
Futuromechón.cl.
Y ahí sale el tiro
el
link como
y
chat.
Y además tiene la opción de este chat. Yeah. Y si es que, porque además el chat funciona de lunes a jueves, de 8 de la noche a 11 de la noche. Ay. Y si es que llega a no estar abierto el chat y uno no se puede conectar en otra hora, funciona como un inbox de Facebook. Entonces
claro,
yo puedo dejar
después
mi mensaje y me lo responden al correo electrónico.
Después, sí.
Entonces, la idea es como estar lo más conectados con el postulante como sea posible.
Sí.
Pensando en que también hay otras actividades que son las presenciales, que las presenciales son en su mayoría dos: las ferias que se hacen en colegios y las charlas que también se hacen en colegios. Entonces ahí nosotros vamos y hay un contacto directo con los postulantes, y en la charla se le explica o se le presenta a la universidad, se tratan de responder dudas sobre financiamiento e ingresos especiales. Y en las ferias se va con un monitor por cada una de las facultades que tiene la universidad. Entonces, así, en caso de que alguno de los chiquillos tenga una duda específica sobre la carrera, va y habla con esa persona.
Sí.
Y además está la posibilidad de hablar con, si uno quiere, cada uno de los monitores de todas las facultades. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso del Mati o de la Anto, que tenían como hartas dudas, hubiese sido muy bueno poder hablar con cada uno de cada una de las carreras de interés.
Claro, pero lo que dicen ustedes tiene mucho sentido, es que esta página virtual y esta comunicación virtual te va aclarando progresivamente cosas y que llegas con más elementos a estas ferias donde te pueden bombardear mucho más con información y poder retener algunas cosas importantes, llegar con dudas importantes, y ahí en lo presencial... A aquellos chiquillos que están todavía con duda, yo me estoy tratando de enfocar a todos estos chicos que en un par de semanas van a estar en esta incertidumbre, ir a estas ferias y a estas instancias de información, digamos.
Sí, igual, por ejemplo, estoy hablando de para los futuros estudiantes de provincia. Si bien, claro, esto es bien santiaguino en general, pero nosotros igual tenemos ciertas instancias donde vamos a regiones. Sobre todo entre los meses de mayo y agosto, por ahí vamos a... hacemos como campamentos. Nos vamos a las regiones y vamos a todos los colegios... no todos los colegios, pero algunos colegios de las regiones durante esa semana, esos días, y de ahí vamos a otra región.
¿El contacto de colegios lo hacen a través de la página o lo hace a través de la unidad de difusión?
No. Eso es a través de la unidad de difusión. Sí. Ahora, el correo no lo tengo en este momento, pero hay un correo donde uno se puede contactar a la unidad para ahí ver si es que existe la posibilidad de coordinar algún tipo de actividad.
Sí.
También entender por si ahí está escuchando, no sé, algún orientador o alguien que está en un colegio y quiere que nosotros vayamos. También está la posibilidad de contactar, pero también hay que tener en cuenta que la calendarización que se hace, siendo tantas las actividades que se hace, no sé, como desde 6 meses antes se empieza a programar el próximo año. Entonces,
en junio tienen que empezar a pedir sus solicitudes,
es como
los
una
colegios.
Cosa así.
O sea, no pierden nada con preguntar ahora, y
no
les van a orientar
nada, pero también
sobre las fechas.
Ha pasado que han, por ejemplo, a mí me han preguntado compañeros, primos, chicos, oye, ¿por qué no van a mi colegio? Mira, mándame él, y quizás a veces no vamos, no por como no querer.
De malas personas.
Claro, no de mala voluntad, sino porque ya hay una calendarización hecha.
Y debe ser la demanda igual
es
aquí en estas últimas semanas, sobre todo.
En estas últimas semanas no tanto.
Ah, claro,
aquí es cuando más
terminaron.
Baja porque los cuartos medios están en su etapa de cierre del año, entonces ellos están más en otra, ya están totalmente enfocados
en
PSU,
mental.
Tratando de prepararse.
Ya
pasó el momento de recibir esta información, y además yo creo que también está muy bien que ya no sigan recibiendo esa información y se concentren en como
en el hito que queda, digamos.
Claro, así como, bueno, dar la PSU y después...
Y nuevamente, tal como decíamos, está este periodo de postulación, que son 4 días intensos de información nueva, pero sí, que sí, ya con el puntaje en la mano.
Sí, claro. Esa es la última como actividad que se tiene en el año, pero... O sea, no es la última, porque en realidad después viene... después viene la matrícula, pero eso ya en enero. Pero sí, la gran actividad grande como para decidir, en fin, postulación, en fin, es esta que viene ahora cuando se entregan los puntajes y el proceso de postulación.
Muchas gracias por los comentarios. Vamos a ir a una canción para después volver con el último bloque de nuestro programa. No se retiran.
No quiero saber nunca más de desamor y soledad, porque estuve solo, con miedo a confiar, creyendo que a nadie podía amar, pero llegaste tú.
Pa' que lo baile como quiera. Si estoy contigo vuelvo a sentir que más nada necesito, que se repita por favor, el fin de semana te lo pido. Hay uno que se quiere morir, ni tú ni yo nos vamos a arrepentir. Mira qué linda que estás, nunca lo pensé que esto iba a pasar, perderme tu pelo y besarte al despertar. El gil de tu ex se quiere matar, con cara de longe te viene a suplicar. Que vuelvas con él, nunca le importó. No dimensionó hasta que ella te perdió. Pero mira qué bien nos hace el amor.
Vuelto para nuestro último bloque, lamentablemente, de este programa. Hemos estado hablando de lo estresante que puede ser este periodo de fin de año para los postulantes a las universidades, los alumnos de cuarto medio que rinden la PSU. La verdad es que este programa no se quiso enfocar tanto a contenidos técnicos como de tal beca, tal carrera. De cierta manera se fue dando esta conversación con los chiquillos. Y poder conocer sus historias y también que los estudiantes que nos escuchan, los futuros universitarios o estudiantes de educación superior, sepan que no están solos y que existe gente que los puede apoyar. Queríamos preguntarles ahora a los chiquillos que nos den como la información sobre futuras ferias, qué actividades les queda el resto del año y también un poco las recomendaciones para este último proceso.
Sí, o sea, bueno, como decíamos antes, la actividad que se viene ahora es la feria de postulaciones. que dura todo el proceso de postulación, o sea, cuando se entregan los puntajes, desde que se entregan los puntajes hasta finalizar el día de las postulaciones, que son alrededor de 4 o 5 días, y eso a finales de diciembre. No sabemos todavía bien la fecha, o sea, el margen de días que va a durar, pero va a empezar apenas entreguen los puntajes PSU ese día. Es interesante igual esa feria porque en general hay muchas ferias simultáneas, entonces no es solamente que vengan así a la feria de la Universidad de Chile, porque es muy entretenida, tienen que venir.
Es muy recomendable y sí, se pasa
sí.
muy bien.
Sí, sí, no, es entretenida igual.
O sea, de hecho, hasta yo como docente me entretuve mucho las veces que he ido a tratar de apoyar el proceso de información.
Claro.
Así que...
Pero además también se complementa con que hay otras ferias, o sea, está cerca de la feria de la Universidad Católica, se puede ir al USACH, que bueno, queda bastante más allá, pero también se puede, y está el CIAT de la estación Mapocho, que también va a estar ahí. Entonces, es como el día de las postulaciones, es recomendable
día,
que se pasen.
Del de las paseo,
ferias. Claro, de las ferias universitarias.
Santiago, sí.
Entonces, sí, bueno, igual la apuesta de la Universidad de Chile siempre es apoyar, orientar. Entonces, esa feria tiene, no solamente son stand de las carreras, sino que también son otros tipos de stand para entender cómo funciona la universidad, para ver qué otras actividades se pueden hacer dentro y no sé, también, por ejemplo, tiene ayuda con la postulación, tiene ayuda con las becas, el financiamiento de la universidad, tiene muchos stand.
¿Y recomendaciones, Javier? Algo que pudieras transmitir en este último bloque que nos queda.
Tratar en la medida de lo posible de tomárselo con agua, de relajarse un poco, de no pensar que el mundo se acaba. Hay futuro, siempre hay futuro, siempre hay más posibilidades. Nosotros generalmente partimos diciendo eso en las charlas. Hay posibilidades, hay futuro, uno no se va a morir si es que uno le va mal en la prueba. La prueba no es el fin del mundo, es recién el comienzo. Yo además soy una persona que cree firmemente que uno a los 18 años no debería estar eligiendo una carrera universitaria con todo este sistema como que nos mete una gran, gran, gran presión, pero...
Y hay un sistema mercantilista de por medio que también
Entonces,
es súper duro.
Entonces, si es que ya nos están metiendo presión desde afuera por todos lados, tratar nosotros de... tomar un paso para atrás, de respirar un poco, de calmarse y decir, bueno, si me pasa esto, hago esto, si me pasa esto, hago esto. Y
por otro lado, también mencionar que las carreras universitarias no lo son todo.
No es el único camino.
Sí,
no es el único camino.
Sí.
Hay técnicos profesionales, hay oficios, ahí está la posibilidad de ponerse a vender cuestiones por Instagram. Sí. O sea, uno tiene posibilidades. Y si uno en 10, 20, 30 años más quiere ponerse a estudiar, también está esa posibilidad.
Claro. O sea, eso es súper importante en realidad, porque muchas veces nos pasa que en cuarto medio la ansiedad, mucho es por... Tengo que entrar a la universidad el próximo año, pero en realidad no quiero entrar el próximo año. Y es súper válido también. Y eso también es parte de respetar los procesos como de desarrollo de cada uno. Pues si en realidad estoy saliendo cuarto medio y el próximo año me quiero tomar un año, démosle. Y si son 2 o 3 años, bueno, habrá que ver cómo lo sustentamos.
Familiarmente pero, también es una conversación que...
Sí, y ojalá que dentro o en el núcleo de la familia se dé esta conversación en un ambiente lo más calmo posible y que no sea una lucha entre lo que yo quiero o entre lo que el postulante quiere y las expectativas que el círculo cercano de esa persona tengan, porque al final
no llega ya nada.
Así como ojalá no estén escuchando hartos padres, muchos padres, para decirles que en este momento lo peor que pueden hacer es meterle más presión al cabrón, porque al final, y pasa, cuando uno está en la prueba, llega un punto en donde uno está tan nervioso que se pone a pensar en todo eso.
Si no me está resultando...
Claro, así como si me va mal en 3 ejercicios seguidos en matemática, uno al tiro empieza a pensar, no voy a quedar.
¿Son cuántos puntos menos?
Claro, no voy a quedar. Entonces, eso juega muy en contra. Entonces, no pensar en eso, no aislarse de eso. Si me va bien, me va bien. Si me va mal, bueno, me preparo más el próximo año si lo que quiero es estudiar, o puedo hacer otra cosa si lo que no quiero es...
O sea, en este periodo que estamos tan cercano, quizás yo podría tratar de transmitir a la gente, los papás, que estamos más cercanos al grupo etario, en que solo les den ánimo. Sí. Ánimo.
Amor y cariño.
Como,
sí.
Como
que se sientan apoyados.
Que les vaya, pero que los queremos mucho.
Y de hecho, algo súper importante que conversábamos con Javier fuera de micrófono fue algo que te dijo tu mamá, que quedó que me quedó dando vueltas, el fracasa.
Bueno, sí, mi mamá, a la que le mando un saludo grande, que está linda, te amo mucho. Me dijo, y siempre me ha dicho, fracasa tan rápido y tantas veces como podáis para entender que en la vida uno fracasa, se cae y se limpia, se para y sigue adelante, ¿no?
Sí.
Entonces, no tenerle miedo a esa sensación de chuta, me fue mal en algo y es el fin del mundo y qué sé yo.
Claro, porque al final también una profe siempre decía, toda experiencia es aprendizaje. Entonces, tomar cada cosa que vivimos como un aprendizaje para el futuro.
Sí. Sí, claro. Ahora, chiquillos, yo les quiero hacer una pregunta también como por el lado de los padres. Esta elección del college, del bachillerato, ¿cómo la recomiendan o cómo la presentan un poco?
Porque
hay algunos papás que dicen que estudiar eso no estudiar nada.
Sí, o sea, a ver, pero es que son sistemas diferentes igual.
Yeah.
O sea, la católica tiene un sistema diferente al de la Chile.
Ah, yeah.
De la Chile. El bachillerato de la Chile dura 2 años. No es una carrera, es un programa,
¿cómo se llama?
Un programa académico en el cual está recomendado para aquellos que quizás no tengan una carrera definida, tienen una carrera definida pero no les ha dado el puntaje, y aquellos que en realidad quieren como quizás tener la experiencia universitaria un poco más sólida, que eso es a la persona que más se le recomienda, aquel que quiera entrar a la universidad como para saber un poco de todo y de ahí tener una base más sólida para ingresar a la carrera como con más habilidades quizás.
Y una experiencia desde adentro.
Claro. Es súper interesante igual el bachillerato, es súper exigente igual. Más que exigente en términos como quizás tan académicos, es exigente en términos de tiempo. Requiere harto tiempo. Yo tengo amigos, amigas que han hecho el bachillerato y, no sé, por ejemplo, también hay que contemplar de que se les recomienda a los mismos estudiantes hacer ramos en el verano, porque así tienen menos ramos durante el año y hacen estos ramos express durante enero. Entonces, demanda harto tiempo, pero es una base muy, 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 muy sólida para aquellos que después entran a cualquier otra carrera, siempre como que
se les va a hacer un poco más llevadero.
A los que uno les dice bachimechones, porque ya vienen de bachillerato, les va mejor a las carreras de ingreso.
Chicos, esto también se informa dentro de estas ferias, ¿cierto?
Sí,
ya,
sí.
Como
sí.
Porque podríamos estar hablando.
Y también tienen ingreso para
Seúl. Hay mucho, sí.
Perfecto.
Sí.
Bueno, para ir cerrando, también cerrar el tema del bachillerato, nuestra compañera Laconi Quintrileo, también ella viene de bachillerato.
Ah, nuestra locutora que no nos acompaña hoy día.
Aprovechando también de mandarles un saludo a ella, a la Valeria Santander y al Matías Rodríguez, que se encuentran tuvieron pruebas esta semana, y esperamos que les haya ido bien y no pudieron estar aquí en esta ocasión.
Y querían su saludo.
Sí, también les mandamos un saludo y que siempre los tenemos aquí en el corazón.
Bueno, para cerrar, ¿ustedes ningún saludo a alguien que quiera?
No, yo no.
Ya saludo a su madre.
Saludar las gracias por la invitación.
Y bueno, y agradecerles nosotros también a ustedes por aceptar esta invitación. Ojalá que nuestra conversación haya sido, además de entretenida, útil para las personas que tienen hijos en esta época de este periodo de postulación, y a los mismos chiquillos.
Sí.
Pues muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
¿Despedirnos?
Claro, despedirnos. Los esperamos el próximo sábado. También recordarles que vamos a subir todos los links en nuestra página de Facebook para que puedan contactarse, y les recordamos que mañana, domingo 19,
tienes razón,
hay elecciones, así que vayan a votar.
Sí. Vayan a votar.
Chao, chao.
Chao.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM. Y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud.